Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Oye, con la colaboración, David, de Haciendo Historia para Onda Madrid.
Claro,
y en la
sí.
Realización, ¿quién está?
Juanjo Ceballos.
Y Miguel Ángel Vázquez. ¡Bien, bien!
Dijo Calderón de la Barca. Afortunado es el hombre que tiene tiempo para esperar.
Afortunado, sí.
Nosotros no podemos esperar más.
No podemos.
Porque los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia. Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Francisco de Vargas, de los Vargas de toda la vida, le tenía un cariño especial a San Isidro, que había trabajado para la familia muchos, pero que muchos años antes. Un buen día, visitando el sepulcro del santo que estaba en la iglesia de San Andrés, dijo: ¡Madre mía de mi madre, qué desastre! ¡Esto hay que arreglarlo! Y le mandó un WhatsApp al Papa en plan: ¡Papa, papa, puedo montarme una capillita para traerme a San Isidro, que está echadito a perder! Y le puso un emoticono con el ojo guiñado. Y va el Papa y le manda un emoticono de dedo levantado, que sí, que vale, que estaría ocupado haciendo cosas de Papa o algo, yo qué sé. Vargas empezó a construir una capillita ahí en San Andrés, pensando algo a la altura que se merecían los restos de San Isidro. Y en esas estaba cuando, de repente, al pobre Vargas le dio por morirse. La obra de la capilla la heredó su hijo, Gutiérrez Sinceta de Vargas, que es obispo de Plasencia. Desde entonces se le conoce como la capilla del obispo. Un buen día el párroco de San Andrés se dio cuenta de que el obispo Gutiérrez Sinceta pensaba en serio seguir con el plan de llevarse el santo. Y le dijo que no, ni a hablar. Y ahí empezaron las tensiones entre San Andrés y la capilla del obispo. Y cuando Gutiérrez, sin Z, tenía su capillita preparada para llevarse al santo, el párroco de San Andrés empezó ahí a quejarse al Papa diciéndole de todo, que si el ruido, que si los cánticos, que si el coro, que si patatín, que si patatán.
Era extremeño, ¿no?
Pero lo que más le molestaba es que incluso antes de dejarle sin santo, ya se estaban quedando con todas las limosnas.
¡Hombre!
Y eso que él se estaba quedando con una mordida del 75%.
¡Madre!
Bueno, para resolver este conflicto que ya se estaba enquistando, Gutiérrez Sin Z propuso quedarse con el cuerpo del santo y levantar un muro para separar la capilla. Que no sé dónde veía él la intención de resolver nada con esta propuesta, pero bueno. Así que lo único que consiguió es que el párroco de San Andrés muy educadamente dijera que tururú, que el cuerpo no se movía de allí ni de broma. Entonces Gutiérrez insistió en plan salomónico y propuso dejar un hueco en el muro con el sepulcro en el medio, la mitad para uno, la mitad para el otro, en modo custodia compartida. Y el párroco RQR le volvió a decir que no, que del muro de la vergüenza nasti de plasti. Ahí ya Gutiérrez, el obispo, se hartó, tiró de autoridad obispal, levantó el muro al 100% para separarse del todo y abrió una puerta en la fachada que da a la Plaza de la Paja, para poder entrar desde la calle. De esta manera tan sutil, la iglesia de San Andrés y la capilla del obispo pasaron a ser dos edificios independientes, como los chalets adosados, pero en suelo sagrado. El cura de San Andrés también se hartó, también tiró de autoridad, en su caso cataplinera, y se salió con la suya. El santo nunca se trasladó a la capilla del obispo. Total, que si quieres ir a ver a San Isidro, tienes que ir a San Andrés. Y si quieres ir a la capilla del obispo, pues la que se levantó para custodiar a los restos de San Isidro, pues verás el panteón familiar de los Vargas. Y con esto y un bizcocho, seguimos. Hasta las... 11.
Álvaro Martín. Misterios de Madrid. En Madrid misterioso. ¿Qué tal, Álvaro?
Muy bien.
¿Cómo estás?
Con mucho miedito, ¿eh? Esto...
Uf.
¿Cuánto sí, miedo sí. tienes hoy?
Pues 9 sobre 10.
9 sobre 10. Nosotros estamos sobre 10 cogidos.
Yo tengo el desayuno ya, que no... No sé, me está dando un miedito.
¿Y qué misterio nos has traído esta semana?
Espera, quítanos ya este misterio, porque es que no, así uy, no podemos... Uy, uy, uy. Yo ya no puedo con el misterio más. A ver, ¿cómo estás?
Pues, ¿qué tal? Pues nada, hoy vamos a ir a...
¿A dónde?
¿Dónde vamos a ir? Este es el primer misterio. El primer misterio es que Álvaro Martín se nos ha ido.
Es que la música ya nos ha influenciado. Ya no puede ser.
¿Estamos o no?
Estamos.
Bueno, pues os cuento.
Cuenta. ¿Qué nos has traído esta semana?
Venga, vamos allá. Sí, pues vamos a hablar del callejero de Madrid y vamos a hablar de unas historias un poco truculentas. Aparte de misteriosas, son bastante tórridas.
¿Ah, sí?
Uy, tórridas. Chan, tórridas.
Te digo el título y ya vais a ver, vais a comprender.
A ver, dispara.
El espectro de la prostituta vengadora.
Madre mía, lo tiene todo. Espectro, mía. Prostituta, vengadora en una sola frase. Esto, vamos,
madre,
esto
madre,
suena
madre.
Bien.
No suena, esto no sé cómo suena, pero...
Suena a que va a acabar fatal. ¿Sí? Pero vamos a hablar de un Madrid antiguo, muy interesante. En el Madrid de Felipe II se cocieron muchas cosas respecto a esto, a lo que se ha llamado el negocio más antiguo del mundo. Bueno, pues resulta que nos vamos a ir al barrio de Lavapiés. Y nos vamos a ir a un momento en el que el año 1620, no sé muy bien por qué, pero bueno, en Madrid había un montonazo, chorrocientas iglesias que fueron desapareciendo con las desamortizaciones, pero había muchísimas antiguamente, y resulta que, coincidiendo, pues que varias fueron asaltadas. Ya sabéis, hay muchas leyendas y muchas historias que tienen que ver con el robo de iglesias.
En tiempos de Felipe II se asaltaban iglesias. Sí. Anda, fíjate. Sí.
Bueno, fíjate. También tenemos la iglesia de San Ginés, que otro día os cuento esa leyenda tan mítica que todo comenzó con un robo y luego con un cura decapitado. Pero bueno, lo que vamos a hablar hoy es que, fijaros qué curioso, según cuentan algunos cronistas, pues resulta que cuando había un robo en una iglesia, pues se hacía un bando, se hacía un informe en el cual se dictaba para todo el pueblo que había 8 días de abstinencia. Anda. Estaba prohibido acudir a los lupanares, por supuesto, abstinencia total, y tampoco se podía asistir a las comedias. Así que teatros cerrados y prostíbulos también durante 8 días. Y esta historia ocurrió durante esos 8 días de abstinencia.
Madre mía, y claro, abstinencia, y tampoco teatros, me imagino, ni por supuesto nada de esto.
Nada de espectáculo, era como 8 días de luto casi. Bueno,
o sea,
pues
que cada vez que alguien robaba algo en una iglesia, les hacía un roto a medio Madrid, claro.
Exacto, y es verdad, los negocios estaban la mar de cabreados. Y el caso es que nuestro protagonista es un comerciante valenciano de telas que estaba pasando unos días en Madrid. Y bueno, pues el hombre tenía ganas de juerga y le pilló justo los 8 días de abstinencia.
Madre.
Así que, ¿sabéis lo que hizo? Pues ir buscando por los barrios. Antiguamente también había diferentes clases.
Claro.
Digamos que la monarquía tenía sus propias elecciones en cuanto a amantes y demás. Después la nobleza, la alta sociedad. Y digamos luego para el pueblo llano había otro tipo de lupanares que estaban en Lavapiés. Y resulta que este hombre se va para allá con ganas de juerga, digo, alguna encontraré, que se salte la restricción, y resulta que allá por la que hoy se llama la calle del Olivar, pues se encuentra una chica que le guiña un ojo, que le hace un saludito y le dice ven conmigo.
Sí.
Total, que esta quiere guerra. Así que se va con ella por allí, se da una vuelta por la zona y dice te voy a llevar a un refugio que yo tengo donde podemos dar rienda suelta a nuestra pasión. Total, que se van juntitos. Él se empieza a desnudar, ella se da la vuelta y en esta covachuela donde estaban con un camastro allí a punto de meterse al tema, pues él, con ella dada la vuelta, empieza a desabrocharle pues, los corchetes y demás del vestido y cuando le quita el último botón, ya para desenfundarle el vestido a la muchacha, digamos que su cuerpo pierde consistencia, se queda con la blusa en la mano. Y debajo no hay nadie.
Madre. Oh.
Imaginaros que claro.
Esto es muy chungo, pero muy chungo.
O sea, se evaporó. Se contaban muchas historias.
Y se queda, perdón, y una cosa que me impresiona, se queda con la camisa en la mano.
O sea, se queda con la camisa en la mano, inmediatamente la suelta, la tira al suelo y se quedan las ropas como si una persona hubiera sido vaporizada. Madre, allí no hay nadie.
Como cuando a Obi-Wan Kenobi le dan con la espada...
tal cual.
Láser que hace chuf y cae la ropa así, ¿no?
Tal cual.
O sea, que la ropa encima no desaparece, pero la señorita sí. Fíjate.
Eso es muy curioso, sí.
Esto es espeluznante.
Pues sí, y más aún... Es una historia en la que la mujer era etérea, pero sus ropas se quedan por allí.
Claro, esto es lo que más sorprende, ¿no? Que la ropa se quede, madre mía.
Claro, pues hay que recordar que estamos en una zona que, como digo, los estratos más bajos de la sociedad recurrían a la prostitución. Y muchas veces esto acababa con la muerte de tristemente, pues con la muerte de la prostituta. Entonces estamos hablando del fantasma de una mujer que se había cobrado su venganza. Porque cuenta la leyenda que en esa gruta que ya no existe, pero en ese lugar de esa calle del Olivar, pues estaban allí, digamos que se oían lamentos, que se oían gritos, porque algunos antiguos clientes de esta prostituta fantasma habían muerto al descubrir esto de un infarto, o sea, fíjate, del susto que se pegaron.
Madre mía, es que esto da mucho miedo.
Y no hay que olvidar, David y Esther, que en esta zona tenemos muy cerquita la calle del Ave María.
Sí.
Que ya sabemos que
Ave María,
tiene otra historia relacionada con todo esto.
Ave María, ¿cuándo serás mía?
Exactamente. Fíjate, eso es lo
está
que
todo
dijo.
Hilado. Está todo hilado.
Como decía Bisbal.
Eso es lo que dijo el sacerdote cuando se encontró, por orden de Felipe II. Claro, Felipe II se dio cuenta de que en Madrid había mucho vicio. Y justo en esa zona, más todavía. Sí, entonces mandó derribar todos los prostíbulos que estaban por allí. Felipe II, y bueno, pues fueron por allí los sacerdotes a ver cómo iban las cosas, y al ver que detrás de la piqueta, detrás del martillo, surgían unos macabros esqueletos, incluso algunos muy pequeñitos, como de bebés también, pues exclamó el cura al ver esto, en esta calle de la Pierre, pues exclamó eso, lo mismo que Bisbal.
Ave María. Y de ahí el nombre de la calle, claro.
Claro, y efectivamente por eso que estamos, que llueve sobre mojado, que esa es una zona donde se recurrió mucho a este asunto, y una de estas historias, la de este comerciante valenciano de 1620, en este caso, pues salió mal, vamos a decir.
Muy malamente.
Tra-tra, como decía Rosalía.
Claro, aquí estamos citando a todos los clásicos.
Misterioso en las canciones.
O sea, de Silo de Oro no nos preguntéis, pero de Bisbal y de Rosalía lo que queráis.
Y ojo, que no es la... O sea, se cuentan varias historias en Madrid que tienen que ver con esto de fantasmas relacionados con estas juergas. Uh-huh. Os cuento una muy rápida, si queréis, antes de terminar.
Sí, antes de terminar, cuéntanos.
Pues mira, si vamos a la calle Ayala 124, uh-huh, vamos a encontrar en pleno barrio de Salamanca pues una especie de chalets o unas casitas que en realidad son oficinas, tienen un pequeño jardín. Pero antiguamente era un edificio, en los años 80, era un edificio distinto, era de color amarillo. A los vecinos les daba mal fario pasar por allí, por el color amarillo. Sí. Y resulta que la leyenda nos cuenta que precisamente en esa época, en los 80, murió el cliente de una prostituta de un infarto, y eso generó una serie de historias de fantasmas. Pero es que el cliente, no sabemos su nombre, pero sabemos a qué se dedicaba. Era un sacerdote.
Ah, pensé que iba a ser comerciante de Valencia y digo, ya se riza el rizo ya.
No, era un sacerdote, uh-huh, algunos dicen que hasta incluso se ha hablado hasta de un obispo, que esto es una leyenda urbana de este barrio, uh-huh, y se cuenta que, bueno, que ya en la época moderna, en esos lugares, pues por ejemplo, se han colocado detectores de movimiento, a veces están asociados a cámaras de seguridad por los vigilantes, y los vigilantes han visto cómo se activaban solos sin que hubiera nadie por allí en este lugar, con el edificio completamente cerrado. Otros han escuchado pasos, otros han escuchado golpes. No sé si han escuchado incluso gritos, no sé si de placer o de dolor. Y otra cosa que se cuenta es que es algo muy curioso, que se puede comprobar. Dicen que hay un misterio que se reproduce todos los días a las 7 y 10 de la tarde, que se supone que es cuando murió este cura. Y
pero es, qué miedito me está dando, Alba.
Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.
Todos los días a la misma hora.
A la misma hora se ilumina toda la casa, como si las luces se encendieran de forma sobrenatural, porque se supone que en ese momento allí no hay nadie y que las oficinas que hay están cerradas. Mm. Y por lo tanto, sería justo en el momento, a las 7 y 10 de la tarde, en el momento que murió este cura en plena faena.
¿Y tú has ido alguna vez a las 7 y 10 de la tarde a esa zona y has comprobado que esto es así?
Pues te diré que sí.
¿Y qué pasó?
Yo lo he visto bastante apagado, el edificio.
¿No pasó nada?
Además, yo fui para allá con todo... yo creo que este fue el primer misterio de Madrid, pero te estoy hablando a lo mejor hace, pues yo qué sé, 5 años o por ahí, que yo todavía no estaba ni por la radio ni nada. Pues el primer misterio que yo vi así, pues en un foro o lo que sea, te acercas allí a ver qué pasa. Yo tuve la ingenuidad de, digo, voy a ver si... Yo sé que no puedo entrar, pero voy a colocar la grabadora justo en la puerta, a ver si el fantasma grita con fuerza y yo le grabo la psicofonía.
Claro, nada.
Grabé muchos claxons, grabé mucha gente por ahí, porque es una zona muy concurrida, que tiene algún que otro bar, justo enfrente hay un bar.
Andreita comete el pollo, pues, posiblemente, por la hora.
Todo eso. Suerte, grabando al cura que se fue de fiesta, no tuve. Aunque sí que es verdad que otros compañeros y a gente cercana que ha estado allí, por ejemplo, haciendo trabajos de instalaciones eléctricas y demás, me cuentan que es la comidilla del lugar. Que al final no encuentras a alguien que lo haya, que haya visto, por ejemplo, el espíritu del cura, pero sí que encuentras a alguien que te dice, pues sí, a veces se oyen ruidos, pues sí, a veces los aparatos eléctricos funcionan solos, tipo de pequeños fenómenos que le ponen como culpable a este sacerdote, claro. Aunque la leyenda se parte en muchas ramas. Uh-huh. Hay quien dice que allí también ha sido, en la parte de prostíbulo, vamos, en la época más antigua, pues también es que alguna prostituta tuvo algún rifirrafe y algún problema, incluso fue asesinada, sin que se habla de que no solamente fue este señor.
Uh-huh. Y como decía el chiste, ¿a quién vas a creer? ¿A tus ojos y tu grabadora o a los testigos? ¿A quién vas a creer?
Bueno, yo ahí tengo el corazón dividido, porque un testigo que me dice, pues eso, si hay ruidos raros, pues no dudo que esto sea así. Otra cosa es que puedan tener una explicación esos ruidos raros. Uh-huh. Ahora, si me dice, he visto al espectro, al fantasma del cura, o sea, me encantaría, pero yo hasta que no vea al fantasma, yo al 100% no me acabo de meter en la historia, pero bueno, que yo he recapitulado un montón de historias de personas que han visto, que aseguran haber visto fantasmas, y oye, a veces son personas muy cercanas y muy solventes, vaya, que tampoco tienen por qué mentirme, porque no ganan absolutamente nada,
claro.
Y ellos dicen que han visto esto. Yo lo cuento tal y como me lo cuentan, y otra cosa es que me estén mintiendo, claro, y me estén engañando y sea un fraude. En uh-huh. este caso hay que denunciarlo, vamos, hay que decirlo públicamente, y otro día os cuento en Madrid algún caso, claro, absolutamente fraudulento.
Es que te iba a decir que me está dando tanto miedo que vamos a seguir con el programa. Álvaro Martín, Madrid Misterioso.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Jare, 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 ho. Jare, 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 hoy, ¿a que no sabéis quién ha venido hoy?
No, Ainar Aristoy.
Ainar Aristoy, aquí está, aquí está. Porque si te llamamos... Ainara,
¿qué estás ahí?
Si te llamamos...
¿Cómo que si me llamas? No,
pues tienes que decir, si te llamamos, voy.
Ah, venga,
repetimos. A ver,
si te llamamos... ¡Ay, Nara, estoy!
A la tercera, estupenda.
Madre mía, ha quedado fatal, ¿no?
No, es fenomenal, fenomenal.
No, él estaba un poquito rebuscado, ¿eh?
A ver, claro, yo...
Rimaba con hoy, pero en fin.
Ha soltado, aquí estoy, y he dicho, está en la línea, pero igual he ido, claro, demasiado lejos ya. Igual mi cabeza va más rápido...
Ha ido bastante lejos.
...que mi lengua, ¿no? Es que al revés.
Es que lo de aquí estoy lo decía siempre en el colegio, era la broma.
Ah, claro.
¿Ah, sí? Claro. ¿Ese era tu rollo?
Pero, aquí estoy.
Claro, claro. Pero jare, 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 hoy, ¿te lo han dicho alguna vez o no?
Nunca, esto es divertidísimo y desde que estoy con vosotros, además, luego se me queda la musiquita. Me paso el domingo, jare, jare.
Tal cual.
Bueno, y aparte de formar parte de la Asociación Funerarte, que no quería hacer la rima, pero me ha salido, y de intentar recuperar el sepulcro de Choca, bueno, y de hacer rutas, que es verdad que no siempre lo decimos, pero hacéis unas rutas por el arte funerario que son muy interesantes. Aparte de todo eso, ¿qué nos has traído hoy?
Bueno, pues hoy vengo rebelde con causa.
¿Rebelde con causa?
Sí. Hoy traigo una rebelión, pero muy del 19. Mm. Luego decimos que las rebeliones suenan como a cosas así, como violenta, como seria. Bueno, pues esta la organizaron las mujeres. Y además tiene que ver con una cosa muy española, la mantita.
Ah, sí, de esta hemos hablado alguna vez, de esa rebelión de aristócratas cabreadas.
Pero fíjate, es como me enfado, no respiro, y mirad qué manera de enfadarse la gente de bien, la gente de pasta.
Sí.
Maravillosa, además. Bueno, os traigo a colación, relacionado con el mundo de los muertos, a la marquesa de la Torrecilla, que participó en esa rebelión, porque tiene un panteón majestuoso, uno de los más grandes que yo he visto, y mira que he visto unos cuantos.
Qué bueno.
Pero es una auténtica capilla. Es enorme, está en el cementerio sacramental de San Isidro, es el más grande del cementerio.
Y es la marquesa de la Torrecilla, que sí, participó en la rebelión de las mantillas.
Todo inicia, y además tiene una puertecilla. La puerta del panteón, el panteón impacta porque es una especie como de ermita, ¿no? Uh-huh. Pues lógicamente del siglo XIX, en un estilo bastante sobrio. Pero la puerta es maravillosa, una puerta de madera que a veces pasa desapercibida porque nos llama la atención la majestuosidad del edificio. Uh-huh. Con una llave de estas que parecen las llaves del pueblo de nuestros abuelos, enorme, que la llave te la pones en el bolsillo y pesa un quintal.
Claro. Puedes hacer pesas con la llave.
Es maravilloso, ¿eh? El panteón se puede visitar en las visitas guiadas que hace el cementerio, y el interior merece la pena, aunque hemos perdido un retablo que actualmente lo tiene la Fundación Medinaceli, que es donde ha desembocado la posesión de ese panteón. Lo están restaurando porque el retablo, que era un retablo de estilo barroco maravilloso, bueno, pues las inclemencias del tiempo, las humedades han causado daños y se está restaurando. La marquesa de la Torrecilla, que es una crack, que es amiga de la que lía todo este follón de las mantillas, que además tiene un apellido que muy de Cádiz no es tampoco.
La Trubetskaya.
Pero esto se dice así, ¿hemos confirmado con algún ruso que se diga así?
Bueno, es que yo he visto que en muchos sitios aparece como Trubetskoy, pero yo siempre la llamo la Trubetskaya, ya está.
Bueno, Sofía para los amigos, ¿no?
Sofía, pero bueno, la rusa, también era la rusa. La duquesa
la rusa de la Leoparda.
La duquesa de Sesto.
Se nos trae el árbol para las Navidades.
Sí, habló, precisamente el otro día habló Candela de ella, encima nos habló sobre este primer árbol de Navidad que apareció en Madrid. Ahí
bueno,
en el,
pues la Trubetskaya, que además
en el Palacio
de
Alcañices, nada menos, donde ya sí, está el Banco de España.
De los árboles y la Navidad, la lía un poco parda. Uh-huh. Bueno, sabemos que cuando llega Mario de Saboya al trono, a la gran parte de la aristocracia española, pues mucha gracia no le va a hacer.
Claro.
Sobre todo los que son defensores de los Borbones.
Se quedan
como diciendo, ¿y este por qué viene? ¿Y de dónde sale? ¿Y este pasmado que llega de Italia, qué va a ser? Bueno, pues las mujeres encabezadas por la rusa deciden organizar una rebelión. ¿Pero cuál es su manera de hacer una rebelión? Ponerse mantilla.
Claro, que la pobre reina no entendía nada. María Victoria del Pozzo de la Cisterna no entendía nada. Dice, ¿y por qué van todas con mantilla? Pues mañana me pongo yo una también.
Claro, pues claro. Además se ponen mantilla con la flor de lis como símbolo de los Borbones, que yo imagino que por mucho broche que se pusieran tampoco se iba a ver de lejos, digo yo, ¿no?
Claro.
No sé. Bueno, el caso es que efectivamente la reina, la pobre mía, allá donde fueres haz lo que vieres. Se quiere poner la mantilla hasta que alguien le dice, majestad, que lo que están haciendo es una rebelión.
Y ella dice,
bueno, lo divertido de esta rebelión es cómo van a terminar con ella. Es un poco surrealista ya. O sea, rebelarte poniendo tu mantilla por el Paseo del Prado, no me parece a mí. Pero el caso es que lo que hacen los partidarios de Amadeo de Saboya es, contactar con una serie de mujeres un poco de vida alegre, un poco más divertidas, más escandalosas.
Sí, sí, esto es
fueron... Les dan unas mantillas, pues lógicamente ya más usadas, más claro. Chuchurrías.
Estos fueron los de la partida.
Vayan...
La partida de la porra son los que.
Bueno, estos también merecen otro programa.
Sí, sí, sí.
¿Qué siglo este más
¿Qué
lioso?
Siglo, ¿qué siglo este? Bueno, entonces, ¿cómo acabó la rebelión?
Pues cogen a estas mujeres de vida alegre, les ponen la mantilla y les dice: lo que tenéis que hacer es ir detrás de esas. Pero imaginaos las aristócratas con las otras detrás montando la algarabía, el escándalo, están completamente, pues como asustadas casi, casi, ¿no? Mm. Vamos, que se fueron a su casa en minuto y medio. Se acabó la rebelión en tres días, aquello se finiquitó.
Claro que una
aquí paz y después gloria.
Una cosa es hacer una rebelión monísimas con su mantilla y otra cosa es que vengan aquí las pilinguis a vestir igual que nosotras. No puede ser.
Efectivamente.
No puede ser. Pero sí, es verdad, qué bonito cómo lo montaron, qué bonito cómo lo desmontaron, ¿eh?
Es un poco surrealista, ¿no?
Porque a veces la fuerza no es la mejor de las soluciones para resolver este tipo de conflictos. Más vale maña que fuerza, dicen, ¿no?
Bueno, a mí me parece maravilloso la idea de poner a esas mujeres de otro estatus directamente para que las otras se quedaran como asustadas y salieran rápidamente a sus palacetes.
Sí, sí. Bueno, ¿y hay algo más de la torrecilla? ¿De la torrecilla? ¿Qué pasó con la torrecilla?
La marquesa estaba en este sarao.
Sí.
Y el caso es que cuando fallece, el marqués de Cuba se había proyectado el panteón maravilloso que tenemos en la Sacramental de San Isidro, y lo más interesante son los sarcófagos que hay en el interior, que es donde descansa la marquesa, por cierto, con un epitafio de estos que necesitas 20 minutos para leerlo.
A ver.
Porque las literaturas de la despedida, los epitafios del 19, lo que más me gusta es que ella se había quedado viuda y pone que estaba completamente apesadumbrada. Desde el fallecimiento de su marido, como que no había levantado cabeza, cosa que dudamos mucho.
Y eso lo pone en el epitafio.
Sí, sí, que estaba apesadumbrada, que había vivido con mucho pesar. Desde
escribe
que
el testamento.
Digo que es una novela, el epitafio.
Escribe el testamento directamente en el epitafio.
Totalmente, pero es como, bueno, sabéis que en el 19 es la moda, es pues contar, cuando algún día me dejáis medio programa y os leo el de Alonso Martínez.
Pues sí.
Directamente es un LinkedIn que llega a poner etcétera, etcétera. O sea, no me cabe más, no puedo contar más y entonces pongo etcétera directamente, ¿no? Pues un poco la marquesa igual. Es un sarcófago maravilloso sujetado por los leoncitos. Hemos hablado de los leones en algún otro programa.
Alguna vez nos has hablado de los leones, sí.
Bueno, pues también hay unos cachorros de león que sujetan esos sarcófagos. Bueno, lo que es el edificio, ya os digo que es impresionante, es el más grande de la Sacramental, directamente parece una iglesia de planta rectangular. La entrada pues impacta, esos sarcófagos con esas literaturas maravillosas de la despedida y esa marquesa. En el epitafio no pone que participó en la rebelión de las mantillas.
Eso se lo reserva, ¿no?
Eso, bueno, tampoco pone que fue coleguita de la Torrevescaya, ni no. Es un poco más serio. Pero
podría,
que sí que estaba,
podría, pero...
Pero no nos lo cuenta, y simplemente que os fijéis en ese panteón majestuoso de frente, se ve perfectamente que la fachada es un poco mentirilla.
Ah, sí.
Es un poco teatral, porque elevan por encima de la altura real del edificio, hacen una decoración escalonada, que es muy al estilo de Holanda, es escalonado en la parte superior, entonces el edificio de frente parece mucho más alto, lo veías por un lateral y al truqui, el techo está más bajo realmente.
Ah, o sea que es un trampantojo, podríamos decir.
A mí cada vez que decimos trampantojo es que me suena a folclórica que no veas.
A mí también, pero por eso me gusta decirlo. Yo siempre que puedo digo trampantojo.
A folclóricas, no sé.
A
yo
la
pantoja.
Vosotros,
ya, mujer,
¿a la pantoja? No sé. Está poniendo cara de susto.
Pantojo,
digo,
no sé.
Trampantojo,
no sé.
Se nos enamora el alma totalmente.
Sí, se nos enamora el alma. Y los cañones a nuestra persona. Bueno, y a ver, para rematar ya esta historia, ¿cómo la rematamos?
Pues la rematamos con que nos damos un paseo por el patio de la Concepción del cementerio de San Isidro, la Purísima Concepción, y el panteón más grande que veáis,
ahí
os fijáis.
Ahí podemos
ir. Arriba,
eso.
Y ahí está.
Y veis.
Y
está
vamos...
el escudo heráldico y ahí está nuestra marquesa en la torrecilla, y ahí os acordáis de la rebelión,
claro,
de las pilinguis, de la alegría, de
la
partida de la porra, de todo.
O sea que si vamos hay que ir con mantilla, a ver...
Pues con mantilla, la flor de Lis puesta y los cañones a nuestra persona, por favor.
Claro que
eso
sí,
siempre,
pues,
los cañones
pues
a las personas son siempre importantes.
Esta ha sido la marquesa de la torrecilla por Ainar Aristoy. Hari Hari,
Hari Hoy.
Llegó con su espada de madera. Zapatos de payaso. verse la ciudad.
Bueno, ¿qué te parece esta canción?
Pedazo tema.
Preciosa. Pues es del año 88, cuando la cantante y actriz madrileña Ana Belén publicaba su disco número 11, que llevaba por título A la sombra de un león. Tenía 9 canciones, lo editó CBS y incluía este maravilloso tema dedicado a la Fuente de las Cibeles. La música es de Josep Maria Bardají y la letra del maestro Sabina, como no podía ser de otra manera. Y
que además es una de las pocas canciones que Sabina no ha cantado solo nunca, ¿no?
No, pero la acompañó, ya te lo voy a contar.
Ahora me lo
cuentas. Sí. Bueno, esta es una canción de amor. Es una canción de amor en toda regla. Es la historia de amor loco de un interno fugado del psiquiátrico de Ciempozuelos y su amada y adorada diosa Cibeles.
Qué bonito.
Bueno, cuando Ventura Rodríguez la proyectó allá por 1777, no creo que pudiera ni imaginar que iba a ser uno de los emblemas, si no el emblema de Madrid, ¿no?
Pues es por lo menos uno de los emblemas, sí.
De la ciudad. Con sus 10.000 kilos de piedra, que ya es piedra, no era solo fuente decorativa, David.
No,
servía también para dar agua a los madrileños y a los aguadores que podían ir allí a recoger agüita fresca.
Sí, yo diré que hay fotos incluso de... todavía queda alguna foto de cuando se recogía el agua. Que encima las Cibeles, de eso no hay fotos, pero sí que hay alguna ilustración que se ve que no miraba hacia donde está mirando ahora. No miraba, no le daba la espalda a la Puerta de Alcalá, sino que miraba hacia la Fuente de Neptuno.
Anda.
Van enfrentadas las dos.
Pues esta maravilla no solo ha inspirado a viandantes, fotógrafos o futboleros, sino que inspiró este amor desatado que cuentan tan poéticamente Sabina y que le regaló, porque Sabina regaló esta canción a Ana Belén, y que interpretaron de una forma muy emotiva juntos, es lo que te iba a contar antes, durante la gira que hacía Ana Belén con Víctor Manuel, dos en la carretera,
Cierto. En
el 2001.
Cierto.
¿Qué pasó? Verás qué bonito. Comenzaba Ana Belén a cantar la canción, subida sola al escenario, y de pronto, en un párrafo muy especial, que luego te diré cuál es, aparece Sabina en el escenario. Ana Belén se emociona mucho, la cantan a dúo. ¿Y por qué era muy especial, aparte de porque eran ellos dos? Porque Sabina aparecía en un concierto solo un mes después de haber sufrido un grave infarto cerebral que le causó una fuerte depresión. Así
el
que este
fue... El marichalarazo famoso.
Que se puso tan malito. Y esto fue este momentazo, fue como, bueno, la gente se caía el donde sucedía el teatro. 2 años después, en 2003, se publicaba Entre todas las mujeres, que fue un álbum homenaje al maestro Sabina, y en ese momento la canción sonaba en la voz de Sole Jiménez, también muy, muy distinto, la verdad, que en Bodeana Belén.
Ese es el directo, ¿no?
Sí, aquí. Esta es Sole Jiménez.
Ah, esta es Sole. Sole Jiménez.
Es lo que os contaba, el disco Entre todas las mujeres hace su versión, que es especial también.
O sea que de la de Sabina no hay versión, no se grabó ese momento. Cuando está.
Sí, está.
Me dicen que sí. Ah, que ha sonado, no le he oído a Sabina.
Sabéis, ha hecho un poquito de lío. La canción anterior.
Es que estoy espeso. Esta mañana estoy.
Os recuerdo muy rapidito. La estaba cantando Ana Belén, entonces en la carretera. En ese momento interrumpe Sabina.
La historia la he entendido.
Pues ahí estaba Sabina, David.
Pues no le he oído.
Pues no has escuchado bien.
Pues soy un desastre.
Eso es.
Te estaba oyendo a ti embelesado y me he perdido el momento de Sabina.
Puede ser el momento de Sabina. Y esta es Sole Jiménez en el disco homenaje Entre todas las mujeres.
Ajá.
Bueno, ¿y cuál es la historia? Que es tan requete bonita. La resumimos muy rapidito. Mira, es la historia de este interno que se escapa, de Ciempozuelos, con unos zapatos de payaso, con un gorro de capirote, y dónde va, como loco, a conocer, a ver...
A las Cibeles.
A las Cibeles. Claro. Antes hace una paradita en Doña Manolita.
Ah, mira.
Compra un décimo de lotería como escudo, porque con eso no le puede pasar nada malo, y allí emprende camino a encontrarse con su amada. Su amada le saluda amable y tiernamente. Este es el momento en el que en el escenario entra Sabina. Cuando le dice la diosa Cibeles, gracias por haber venido a abrigarme el corazón.
Qué bonito.
Mira qué bonito. Él le dice, este loquito estupendo, maravilloso, que por qué no bailan un vals, y que lo que él quiere verdaderamente es dormir acurrucado con ella a la sombra de un león. Podía haber dicho de los leones, porque hay dos, ¿no?
Pues sí.
Claro, podían
y
haber Pomenes sido...
Y Atalanta.
Sí, señor, que todo te lo sabes.
Ah.
Y esta pareja de leones tiene un historión, ¿te la sabes también?
Me la sé también,
hombre,
la hemos
qué raro
vez,
que no te la
también,
supieras.
Sí.
Bueno, pues fueron humanos en algún momento, sí. Y ella era una... El padre de Atalanta le había abandonado, ella corría cual gacela y cual oso por los bosques, era muy rápida, y como no se decidía a encontrar marido, dijo, venga, lo que ya voy a hacer es, si algún hombre me gana corriendo, me casaré con él. Ah, si no me gana corriendo, lo mataré. Entonces, ahí quien llegó, llegó nuestro Hipómenes, muy aguerrido, pero hizo trampa, porque se vio favorecido por Venus, que le dejó tres manzanitas, y enredó ahí un poquito.
Manzanas de oro, además. Manzanas de oro.
Enredó un poquito a Atalanta, ganó. Oye, pero se casaron enamorados, porque la enamoró, sí. Aparte de ganarla. ¿Pero a quién no le vino bien? Pues al dios Zeus, porque se casaron en el santuario del dios Zeus. No le vino nada bien y les convirtió en leones.
Bueno, también hay quien dicen que es que se casaron en el santuario de Cibeles y que se dieron un beso. Y Cibeles era una diosa casta.
Pues,
y entonces eso de que se besaran incluso más en su templo le vino mal.
Y también pudo ser eso. En cualquier caso, la condena fue tirar del carro de Cibeles toda la eternidad y sin poder mirarse el uno al otro. Bueno,
por eso en la Cibeles, si os fijáis, cada uno mira en una dirección. Porque no se puede mirar.
Bueno, pues esta es la historia de los leones. Volviendo al punto, a la canción, en un punto máximo. Fijaos,
perdón, qué bonito que hablemos de historia de las Cibeles hablando de una canción de Sabina.
Sí, señor. Bueno, pues nuestro loco maravilloso, nuestro interno número 16, está en un punto ya de exaltación máxima del amor. ¿Qué hace? Rodilla en tierra, saca un anillo de pedida que había despistado del Corte Inglés. Lo había ido aquí
a despistar.
A despistar al Corte Inglés y se lo entrega a su amada. De repente, ay, la parte más humana. La magia se rompe porque pasamos a la triste realidad. Y el anillo, ¿dónde acaba?
Este es Sabina. Ahora sí que lo estoy oyendo.
Ahora ya Miguel Ángel ha tenido que ir por Sabina porque David no le escuchaba. Mírale, espera, que ahora cuento cuando llora. Porque resulta que el anillo, ese anillo maravilloso que el loquito le quiere dar a la Cibeles, acaba en manos de quién, de la novia del agente de policía que vino a detener a este pobre hombre.
Pero bueno, sirvió para que se casaran, por lo menos.
Acurrucado. ¿Que se casara aquí el policía?
La policía.
Pues no lo sabemos, hay que decirle a Sabina que por qué no nos cuenta al final.
Igual es que si acabó en manos de un policía.
Esta parte no se sabe, este hombre subió a besar en los labios de mármol la diosa Cibeles. Cuando notó los labios tan fríos, cayó al suelo como un pájaro herido. Y en este momento, bueno, ya llegó la policía, le detuvieron tal. Y una cosa muy alucinante que se ve en la canción. Pasa por ahí un taxista que se queda mirando la escena y en el momento en que cual pajarillo cae el loco, ¿qué hace la Cibeles? Llora. Se le cae una lágrima, dicen, bueno, a la Cibeles, y a lo mejor también se le cae una lágrima a cada uno de los leones, lágrimas de mármol. Y aquí está, se escapó de Cienpozuelos. ¿Y qué pasa verdaderamente? Pues que este taxista que no da crédito a ver llorar a la diosa Cibeles, se chocó contra el Banco Central. Así acabó la historia. O sea, ¿qué es? El anillo de pedida, escucha.
Sí.
De Quinto en el Corte Inglés. Olé. En el del al día siguiente.
Es tan triste este final que probablemente a los leones les escapará también una lágrima, como habéis visto. Y si alguna vez pasáis por las Cibeles y veis a alguien dormido a los pies de un león, por favor, no le despertéis.
Dejadle dormir.
Y ya me voy y os cuento una última cosa que he encontrado por internet.
Sí, pero no te vayas, quédate conmigo, acabará el programa.
Dice, al escuchar la canción A la sombra de un león, un tuitero por ahí que me ha encantado, ¿te das cuenta de que Madrid nace solo para que Sabina pueda escribir sobre ella?
Lo obligaron a soltar. Quedó un taxista que pasaba, mudo al ver cómo empezaba Ana Belén a llorar, y chocó contra el Banco Central.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en
¡Esta es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia del arte en Madrid.
Y ya nos espera Luna González Alijarcio, que es historiadora, guía cultural, que escribe para un montón de revistas históricas y que hace unas visitas culturales maravillosas. ¿Que queréis conocer estas visitas que hace? Pues no pasa nada, entráis en la página madridenlapalmadetumano.com y veréis no solo las que hace Luna, sino las que hacen un montón de guías
que tiene, que ofertan ahí sus rutas. ¿Qué tal, Luna? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Luna?
Hola, hola, muchas gracias, muy bien.
Bien. Ah, se me ha olvidado decir que tienes un canal de YouTube que a mí me gusta mucho, que se llama Luna Alijarcio.
Sí, es mi, lo tengo con mi nombre. Es un canal que empecé en la época de pandemia por pura desesperación de no salir. Y bueno, ahí lo tengo.
Pura desesperación y pura dulzura verte en esos vídeos.
Muchas gracias.
Bueno, ¿y qué nos has traído esta semana? ¿De qué nos vas a hablar?
Bueno, pues vamos a comentar una pintura de Sorolla. Podemos ver en su propio museo.
¿De Sorolla?
Que se llama, eso es, en el Museo Sorolla, uno de los museos más bonitos de Madrid. Y es una pintura bastante desconocida que se sale de la producción que quizá conocemos más, de los baños de mar, de los vestidos blancos, y se llama Después del baño.
Después del baño. ¿Y cómo es esta pintura? Cuéntanos.
Bueno, pues para que nos la imaginemos, es una pintura que está realmente en la primera sala del museo y es una mujer joven que está sentada en el suelo en una superficie de mármol blanco, al igual que la pared. Ya estamos viendo aquí la maestría de Sorolla para pintar los blancos, cómo refleja tantos tonos de blanco en una sola pintura. Está la joven, está de perfil, con el cabello recogido en un moño, con el rostro ensombrecido, y se está secando las piernas con una tela.
Mira, mientras nos lo estás contando, voy a confesar que hemos ido corriendo al ordenador y estamos viendo el cuadro, lo tenemos delante, que es una cosa que invito a todos nuestros oyentes a que hagan. La verdad es que es verdad, es que el mármol parece mármol de verdad y ella está muy bien.
Y la textura, ¿no? De la...
Esa textura de la roca, de la piel de ella.
Es la toalla, ¿no? Lo que
la toalla.
Con la que se seca.
Es espectacular, sobre todo los pliegues, cómo refleja la piel, ¿no? El charco de agua que está en el extremo derecho del cuadro. La verdad es que es una pieza excepcional. Es muy importante esta pintura para el Museo Sorolla por varias cosas. Primero porque es un desnudo y Sorolla pues no tiene muchas pinturas de desnudos. No es muy habitual en su producción.
Fíjate, y es un desnudo especial también, claro, porque está ahí como un poco en escorzo, más bien de espaldas, ¿no?
Claro, realmente es un desnudo además muy muy académico, ¿no? Una pintura diferente a lo que luego va a hacer por la perfección, ¿no? Todas los detalles están perfectamente representados, es muy académico, como decía, y sobre todo nos evoca pues esa antigüedad clásica, aquellas pinturas del estilo de Almatadema. Entonces nos evoca un poco ese ambiente clásico. Sobre todo es muy correcto, ¿no? Pero es que tiene un alarde técnico tremendo de las distintas texturas, como decíais, cómo se ve la textura y la blancura de la piel, del mármol, de la tela.
¿Y se sabe quién es la modelo? ¿Es alguna de sus mujeres que tenía siempre alrededor? No se sabe
quién sería la modelo, pero quizá pues puede tratarse de Matilde, ¿no? Su esposa, que fue modelo para tantísimas obras.
Claro, es
pero
que
tiene
un aire a Matilde, desde luego, pero como no se le ve bien la cara, pues tampoco sabemos si es ella, ¿no? Pero es verdad que tiene ese airecillo. Sí.
Claro, en este caso Sorolla no trataba de hacer un retrato, sino representar el alarde técnico, ¿no? Sus conocimientos. Y es que estamos en un periodo también de su producción temprana y precisamente por eso tenemos algo que se sale completamente de su producción. Es un cuadro que en cuanto entras a la sala, además tiene un tamaño bastante grande, te quedas un rato hipnotizado mirándolo, es una maravilla.
¿Y en qué sala está, has dicho?
Sí, según entramos al museo, la primera sala, que precisamente es una sala que va cambiando, es cierto que algunas obras salen, entran, pero este suele estar siempre, siempre permanente. Y está junto a otras pinturas que también se alejan un poquito de esa producción que decía más conocida o que nos puede sonar más. Por ejemplo, muy cerquita hay otra pintura que se llama Trata de Blancas, que también nos sorprende mucho porque dices, pero esto es un Sorolla, de verdad. Es mucho más oscuro, ¿no? Es una pintura de realismo social, que muy dramático, pues muestra las circunstancias de las clases menos favorecidas, de prostitutas que están en un vagón de tren,
Pues nada, la verdad es que merece mucho la pena. Es un museo que todos nuestros oyentes saben que hemos recomendado una y otra vez y desde luego no puede faltar en cualquier agenda cultural que se precie. Si quieres, no sé, si quieres decir que has estado en Madrid, que has vivido en Madrid y que has disfrutado de Madrid, desde luego la casilla del Museo Sorolla la tienes que tachar.
Hay que marcarla.
Hay que marcarla. Y sobre todo, bueno, pues ahora que conocemos mucho mejor este cuadro, después del baño de Sorolla, pues nada, pues que cuando entréis en el museo, pues fijaos en la pericia técnica que tenía Sorolla cuando era más jovencito.
Eso es. Antes de tener pues ya ese estilo tan peculiar, ¿no? Y de centrarse en esos temas que más le van a llamar la atención, pues hizo muchas otras cosas. Y de hecho, a mí me gustan mucho esas pinturas más desconocidas, ¿no?, de Sorolla. No deja de sorprenderme, desde los retratos que hizo para la alta sociedad, a este tipo de pinturas que no solo son de aprendizaje, ¿no?, sino que demuestran ya su absoluta pericia, uh-huh, y cómo era un verdadero maestro de la pintura y del color, de la luz.
Sobre todo de la luz. Es verdad que es un cuadro con una luz muy especial.
Eso es.
Esto es otra historia del cómic en Madrid.
Pues sí, esto es otra historia del cómic en Madrid.
Que venga el comiquero, claro, Madrid.
Que venga Amalio Rodríguez, ese petacho guionista.
El señor Rodríguez.
Ese petacho podcastero de 3BO, que ya no sé cómo va eso, si va o no va. ¿Eso
va
cómo va?
Va.
Quietor, vamos, vamos. Lo que pasa es que nos tomamos nuestro tiempo. Como no somos profesionales, que somos aficionados,
claro,
pues nos gusta pues echarnos nuestro ratito y con tiempo.
Bueno, pues cuéntanos, ¿y qué cómic tenemos hoy, esta semana?
Mira, hoy más que un cómic, más que un TVO, os traigo un TVO de TVOs, que es lo que sería una revista de TVOs. Hablamos del año 1984, uh-huh, y una revista que se llamaba, vosotros tenéis que acordar, Madrid.
Madrid con Z.
Con Z,
sí. Sí. Que las portadas pues siempre tenían muchos triángulos, ¿no? Que eran de...
Las portadas eran maravillosas. Por ejemplo, la primera que fue el lanzamiento de la primera fue de Javier de Juan, que era una pasada de un señor paseando ahí con las piernas a lo largo, pisando fuerte Madrid.
Sí, sí.
Y Madrid fue una iniciativa que salió del Ayuntamiento de Madrid, ojo, de la Concejalía de Juventud.
Fíjate.
Con 600.000 pesetillas de las de entonces.
Madre.
Para sacar ese número. Y unos 6 milloncitos anuales para ir tirando. ¿Quién no participó en esta revista? Porque estaban todos.
Uh-huh.
O sea, todos. El Curi, Víctor Martos, Rafa Negrete, LPO, Carlos Jiménez, que ya hablamos aquí en su día, el mítico CSP, que en la calle Mayor hay una placa que pone aquí vivió el pintor Carlos Ángel, tal, CSP. Bueno, sí, pero sí, antes de pintor, fue dibujante de TVOs, de historietas,
comiquero,
durante 10 años.
Sí, sí.
Un comiquero que retrató lo que era la movida madrileña con sus altos, con los bajos, con lo bueno y con lo malo, y que tiene un impacto visual cuando ves sus imágenes, que dices, uh-huh, es él, no puede ser otro.
Se lo podemos...
en el 2018, de hecho se puso la placa esa,
claro,
en memoria.
Yo estaba pensando en Álvaro Martín, que nos hace la sección de misterio, pues que nos pregunte él, que igual, oye, contacta con Carlos Sánchez.
Esto se llama crossover de secciones, pero
hombre, claro,
bueno.
Sí.
Estábamos con Madrid, con Z, duró solo unos 3 añitos, porque fue desde el 84... al 87,
uh-huh,
era más que una revista de TVOs, un experimento de artistas. Algunos dibujantes contaban sus historietas, pero otros directamente lo que hacían era pues experimentar de una forma que hasta el punto de que la experimentación llegó a un punto en el que la revista como tal, la propia Madrid, fue una de las representantes de las escuelas del cómic de nuestro país, allá en los años 80, junto a lo que sería, y yo sé que esto os va a gustar mucho, la línea clara, que es representada por Ergué y todo esto, y la que os va a gustar es la línea chunga.
La línea chunga, hombre, esa es la que siempre nos gusta. Yo, cuanto más chungo, más nos gusta.
Mejor.
¿Cómo nos conoces, Amalio?
Hombre, por favor. La línea chunga es una escuela estética del cómic que surge en el 73, llega hasta el 92 o por ahí, y que bueno, que está representada en un montón de TVOs y de la época. Por ejemplo, el mítico El Víbora, la revista,
sí,
o
sí,
la
sí,
Makoki, o el Bésame Mucho. Y dentro de esa línea chunga, pues había un montón de artistas, muchos de ellos madrileños, entre ellos les comentaba pues CSP o CSP, uh-huh, y muchísimos más. Tuvo mucha polémica, porque tuvo también su polémica el hecho de que salía desde el Ayuntamiento de Madrid y que no hubiese como una, digamos así, una especie de censura de cuidado con lo que vas a publicar, ojito con lo que pones, porque hasta el punto de que se llegó a decir, yo voy a decir qué dijo, pero no os voy a decir quién, hasta luego. Se llegó a decir que era una porquería repugnante, pornográfica, blasfema, en el sentido jurisdiccional de la palabra, contrario a la moral y a la familia.
Todo eso.
Todo eso. Un jovencísimo Alberto Ruiz Gallardón, aún no era ministro de Justicia en aquella época.
Ni alcalde, ¿no?
Maneras, ¿eh?
También hay que decir que era el momento de decir estas cosas tan grandes, ¿no? Porque estamos hablando de los años 80, que todo era muy tremendo.
Claro. Todo se pillaba la tremenda, y más en una época, como dices, que eran los 80, 84, 87 cuando terminó, y una época en la que todo era libertad y libertinaje, porque no estábamos en el momento de salir y tirar para adelante, y la expresión artística que tuvo lugar en esa revista fue un boom tremendo, pero un boom tremendo. Destapó aficiones, destapó a coleccionistas, destapó a profesionales, destapó a guionistas, a dibujantes y, como en el caso de CSP o CSP, destapó a grandes pintores que, desgraciadamente, en el 2018 falleció con 60 añitos solo, pero que nos dio un trabajo tanto en esta revista como en sus cuadros como en otras cosas, como por ejemplo la cartelería de y títulos de créditos de Pepi, Luz y Boom y otras chicas del montón, de Pedro Almodóvar, que difícilmente se podría haber desarrollado de no haber tenido un apoyo como este desde un ayuntamiento, desde un sitio público, desde una consejería de la juventud, de decir, venga, venid aquí, vamos a experimentar, haced lo que queráis y vamos a hacer tebeos, que es lo que hay que hacer, hacerlos y leerlos. Y si son de Madrid, pues mejor.
Y recuperando una frase mítica de la época, a colocarse y al loro. Muchas gracias, a Mario.
A vosotros, guapos.
Un abrazo.
Nos vamos pisando fuerte con la revista Madrid. Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia. We'll be right back.